Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del Reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Buenos días, amigos, amigas de este programa Semilla de Esperanza. Qué alegría saludarlos nuevamente hoy, con esta mañana llena de energía espiritual, deseosos de encontrarnos con el Señor en el sacramento de la Eucaristía, caminando hacia el templo, hacia los lugares donde nos llena la gracia del Señor. Y desde aquí, de esta emisora que es LIOX 89.5, nosotros queremos compartir con ustedes también nuestro deseo de que todos estén bien, bendecidos del Señor, de que haya mucha fuerza espiritual, mucha salud, salud del alma, salud del cuerpo, que el Señor pueda regalarnos a nosotros esa fuerza que necesitamos para continuar dando testimonio de su amor y de su misericordia. Los invitamos a escuchar el Santo Evangelio tomado hoy de San Marcos, capítulo 1, versículo 29 a 39. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le avisaron a Jesús. Él se acercó y tomándola de la mano la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros le fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron, «Todos te andan buscando». Él les dijo, «Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido». Y recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor.
También con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes, reiterándole nuestro agradecimiento por su atención y por permitirnos llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo. Los invitamos a reflexionar en torno al Evangelio que hemos escuchado. Digamos entonces que es maravilloso contemplar los milagros de Jesús, aunque sea a través de breves miradas. Curó a muchos enfermos de diversos males. No sabemos exactamente cómo curó a cada uno de los que le presentaron, pero lo que estamos seguros es que él tenía el poder para sanarlos. La gente de los pueblos lo sabía y por eso lo buscaban. Jesús me puede ayudar, pensaban. Él sí, y nadie más que él. Iban a Jesús, se presentaban ante él y su confianza no era en vano. Aunque hoy por hoy no vemos a Jesús caminando por las calles, sino con los ojos de la fe, él también está en medio de nosotros, con ese mismo poder, con ese mismo amor, con ese mismo deseo de ayudar. Hace falta que nosotros le busquemos con empeño, que vayamos y nos postremos ante él. Jesús recompensa la confianza y el abandono total en sus manos, pues se muere de ganas de encontrar un alma necesitada de su amor, un alma a la cual se pueda donar sin medida. Jesús vino a la tierra para anunciar y realizar la salvación de todo el hombre y de todos los hombres. Él demuestra una particular predilección por aquellos que están heridos en el cuerpo y en el espíritu, los pobres, los pecadores, los endemoniados, los enfermos, los marginados. Él así se revela, médico, sea de las almas que de los cuerpos, buen samaritano del hombre. Él es el verdadero salvador. Jesús salva, Jesús cura, Jesús sana.
Jesucristo está empezando su vida pública. Después de 30 años oculto en la casa de Nazaret, en su casa, ahora recorre Palestina predicando la buena noticia. Ya desde el inicio se encuentra con una realidad muy humana, la enfermedad. Enfermedad del cuerpo y enfermedad del alma. Él es el mejor médico para todos. La enfermedad del mundo. En más de una ocasión habremos visto el panorama del mundo que nos rodea. Las noticias que escuchamos cada día nos recuerdan gran cantidad de problemas que tiene nuestra sociedad actual. Accidentes terroristas, ataques terroristas, atentados, guerras civiles, crisis económicas, contaminación y peligros ecológicos, violencia doméstica, asesinato de inocentes, secuestros, abortos y una larga lista de cosas que nosotros escuchamos a cada día que hacen tanto daño a la humanidad. La lista puede caer como una losa sobre nuestra esperanza.
Además de esa enfermedad del mundo que los medios nos presentan, podemos encontrarnos con la enfermedad personal. La sociedad no es algo que se considere en general, abstracta. La sociedad somos tú y yo, cada uno de los seres humanos. Si la sociedad está en crisis, ¿no será porque quienes la conformamos también estamos en crisis? Nos quejamos con facilidad de la violencia imperante en el mundo de hoy. ¿No habrá también violencia en mi vida, en mi interior? Pensemos, por ejemplo, en el modo como trato a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis padres, a mis compañeros de estudio o de trabajo. Pensemos con cuánta facilidad explota la impaciencia ante un fallo ajeno. Pensemos con cuánta dificultad perdonamos una ofensa. Resulta fácil acusar al mundo de sus males, de la injusticia, de la violencia, del odio, de la falta de amor. Sin embargo, esos males que veo en la sociedad tienen su raíz en personas concretas, quizá también en mí. Por eso, si quiero sanar al mundo actual, tengo que empezar por sanarme a mí mismo. El cuerpo está sano cuando todas sus partes están sanas.
Jesús, el mejor médico. El evangelio que estamos considerando, el evangelio de San Marcos, que hemos escuchado hoy, que se escuchará también en la iglesia, en el templo donde usted participará o ya participó, bueno, seguramente participará hoy día domingo, antes de las 7 no hay misa en casi ninguna parte. Marcos 1:29-39 nos enseña dónde está la mejor solución. Jesús, desde el inicio de su ministerio apostólico, se encontró con la enfermedad y nos enseñó su deseo de liberarnos de ella. Llegó a la casa de la suegra de Pedro y con solo tocarla, la fiebre le desapareció. Bendice a los jóvenes que se agolpan y los cura de toda enfermedad y dolencia. Jesús ha venido a curar a los seres humanos, a los que creen en Él y a la sociedad de todos sus males. Solo necesita una cosa, que nos acerquemos a Él con humildad, reconociendo nuestra debilidad. Un médico, para poder curar una enfermedad, necesita que el enfermo acuda a él y le diga: me duele aquí, tengo este problema concreto. En su gran corazón, Jesús va todavía más allá. No solo cura a los enfermos que acuden a él, sino que sale a buscar a otros enfermos también necesitados de él. Se levantó muy de mañana para rezar, nos dice el Evangelio, y a continuación explica a sus primeros seguidores: vamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para predicar también allá, pues para esto he venido, para buscar a los necesitados de salud, necesitados de salvación, en busca de sentido.
Salir al encuentro es el corazón de la fe cristiana. Cristo, antes de nosotros, ha tomado la iniciativa de acercarse. Vino al mundo, vivió entre nosotros, salió a las calles, vino a buscar amigos como Santiago, Juan, Simón, Andrés. Vino a curar a los enfermos, a compartir la buena noticia. Cristo ni siquiera piensa en su propio descanso, pues en el Evangelio lo vemos curando y predicando todo el día. Y cuando todavía es de madrugada, no se queda durmiendo hasta que lo despierten otros. Sale de casa y dedica esas preciosas horas de soledad para su Padre en la oración. En definitiva, dio su vida por los demás, con el corazón hacia afuera, es decir, para su Padre y para cada uno de nosotros. Su cercanía nos sana, como sucede con la suegra de Pedro. La salvación que nos ofrece nos invita, a su vez, a seguir su ejemplo. Nos levanta para que podamos salir de nosotros mismos. Nos sana para poder atender a otros que lo necesitan. Nos libera para ir en busca de hombres y mujeres que viven aún en nuestro tiempo de esclavitud. Pues la gracia de Cristo es como el agua de un río. Si se estanca, solo produce suciedad y enfermedades, pero cuando fluye, da vida a lo largo de todo su recorrido. No nos cansemos de buscar a Cristo, la fuente de la vida eterna. Dejémonos encontrar por Él, que nos ha buscado primero. Y una vez que lo encontremos, salgamos al camino, transmitamos el agua de vida a todos aquellos que aún lo están buscando.
Todo el mundo te busca, fue lo que le dijeron los discípulos a Jesús después que se retiró al desierto a orar, a la parte solitaria. Creo que estas palabras que dicen de Cristo son muy ciertas, pues el ser humano en todo lo que hace busca la verdadera felicidad. Si nos detenemos un momento y observamos el actuar de cada persona, veremos ese profundo deseo de encontrar la felicidad. Pero lamentablemente la busca en lugares equivocados y cosas donde no está. Y esto hace que vaya de un lugar a otro sin descanso. La pregunta que nos podemos hacer en este momento: ¿por qué, si la gente lo buscaba, elige irse a otra parte? Creo que la gente solo buscaba por lo que hace, no por quién es. Lo buscan porque lo que Él les puede dar, no por ser el Hijo de Dios. Cuando buscamos a Jesús, ¿qué es lo que busco? Es por eso que les pregunta a los discípulos de Juan cuando van atrás de él: ¿qué buscan? Él no quiere que lo busquemos solo por lo que nos puede dar cuando lo necesitamos, y que cuando no lo necesitemos nos olvidemos de él. Lo que busca es que nuestras intenciones se purifiquen. Quiere que nuestro amor por él sea un amor desinteresado. Nuestro deseo de amar a Dios solo será pleno en la medida en que lo busquemos desinteresadamente, es decir, cuando buscamos o cuando lo buscamos a Él, que sea porque lo amamos.
En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día. Llegamos a nuestro tema del día, estimados oyentes. Gracias, gracias por estar ahí atentos a estas reflexiones que llevamos a ustedes a través de este programa Semillas de Esperanza. Hoy compartimos el tema del día, el ministerio público en Galilea. Después de pasar 2 días en Samaria, Jesús regresa a Galilea, la región donde se crió. Aunque ha predicado mucho en Judea, no vuelve para descansar. Al contrario, inicia una obra aún mayor. Quizá no espera que lo reciban bien allí, pues él mismo dice que al profeta no se le honra en su propia tierra. Juan 4:44. Por su parte, los discípulos, en vez de quedarse con él, vuelven con sus familias y al trabajo que tenían antes. En Galilea, Jesús empieza a predicar este mensaje. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y tengan fe en las buenas noticias. Marcos 1:15. Pero, ¿cómo responden los galileos a su predicación, a su ministerio? La verdad es que muchos lo reciben bien y le dan honra, pero no solo por el mensaje que lleva, sino porque algunos estuvieron en Jerusalén para la Pascua unos meses antes y vieron los hechos asombrosos que realizó allí, como lo registra Juan 2:23. ¿Dónde empieza Jesús el extenso ministerio que realiza en Galilea? ¿Para qué? Parece que en Caná, donde una vez convirtió agua en vino en un banquete de bodas. En esta ocasión Jesús se entera de que un muchacho está muy enfermo, a punto de morir. Se trata del hijo de un funcionario de Herodes Antipas, el rey que más tarde mandará que le corten la cabeza a Juan el Bautista. El funcionario ha oído que Jesús ha salido de Judea y que ahora está en Caná. Así que viaja desde su casa en Cafarnaún hasta donde está Jesús. Cuando lo encuentra, le pide angustiado: Señor, baja conmigo antes de que mi niño se muera. Juan 4:49. Entonces Jesús le dice: vuelve a tu casa que tu hijo está vivo. Juan 4:50. El funcionario de Herodes debe de quedarse asombrado al oír estas palabras. Sin embargo, cree a Jesús y emprende el camino de regreso a su casa. Antes de llegar, se encuentra con sus esclavos que han salido a toda prisa a buscarlo para darle la buena noticia de que su hijo se ha recuperado. Tratando de averiguar si Jesús ha tenido algo que ver, el funcionario le pregunta: ¿a qué hora empezó a sentirse mejor su hijo?
La fiebre se le fue ayer a la hora séptima, le contestaron a Jesús, seguramente los servidores y los discípulos, lo dice Juan en el capítulo 4, versículo 52. Entonces se da cuenta de que fue justo en esa hora cuando Jesús le dijo: tu hijo está vivo. Como resultado, este hombre con tanto dinero como para tener esclavos y todos los de su casa se hacen discípulos de Cristo. Como vemos, Jesús realiza 2 milagros en Caná. Primero convierte el agua en vino y tiempo después cura a un muchacho que se encuentra en una distancia de aproximadamente 16 millas, 26 kilómetros. Claro que estos no son los únicos milagros que ha hecho hasta ahora. Sin embargo, esta curación es importante porque marca el inicio de la extensa obra que va a realizar en Galilea y muestra que Jesús es un profeta de Dios. Pero ¿hasta qué punto lo honrarán en su propia tierra?
Hay un gran revuelo en Nazaret, estimados oyentes. Hace poco más de un año Jesús era un carpintero de esta ciudad, pero se fue para que Juan lo bautizara y ahora todo el mundo habla de las obras poderosas que está haciendo. Así que los habitantes de este lugar están deseando ver algunos de esos milagros. La expectación aumenta cuando Jesús va a la sinagoga según su costumbre. En estos lugares se ora y se leen en voz alta los escritos de Moisés todos los sábados, Hechos 15:21. También se leen pasajes de los libros de los profetas. Cuando Jesús se levanta para leer, seguro que reconoce a muchos de los presentes, pues asistió por años a esta misma sinagoga. A continuación le dan el rollo del profeta Isaías, y él busca el pasaje que habla de aquel al que Dios ha ungido con su espíritu. Hoy este pasaje se encuentra en los versículos 1 y 2 del capítulo 61 del libro de Isaías. Jesús lee las palabras que indican que este ungido predicho anunciaría que los cautivos serían liberados, que los ciegos recuperarían la vista y que llegaría el año de aceptación de Dios. Al concluir, Jesús le da el rollo al ayudante de la sinagoga y se sienta. Todos lo miran con atención. Entonces, después de hablar, probablemente durante un rato, hace esta importante declaración. Hoy se cumple este pasaje de las Escrituras que acaban de oír. Lucas 4:21.
Semilla de Esperanza, estamos con ustedes como cada domingo en la mañana, llevando este mensaje de fortaleza espiritual para todos los que nos sentimos a veces frágiles, desanimados, y que la palabra de Dios nos ofrece su presencia, su fuerza, su compañía. Todos se quedan asombrados por las palabras tan hermosas que salen de su boca y se dicen unos a otros: este es el hijo de José, ¿no es cierto? Sin embargo, Jesús se da cuenta de que quieren verlo realizar milagros como los que ha hecho en otros lugares. Por eso añade: sin duda me aplicarán este dicho, médico, cúrate a ti mismo. Y dirán: haz también en tu tierra las cosas que oímos que hiciste en Cafarnaún. Lucas capítulo 4, versículo 22-23. Según parece, los habitantes de Nazaret piensan que las curaciones debió realizarlas primero allí para beneficio de su propia gente, y que al no hacerlo, los ha tratado con desprecio. Sabiendo cómo piensan, Jesús menciona algunos sucesos que forman parte de la historia de Israel. Primero les dice que, aunque en Israel había muchas viudas en los días de Elías, este no fue enviado a ninguna de ellas. Más bien, fue a Sarepta, un pueblo cercano a Sidón, a la casa de una viuda que no era israelita. Allí realizó un milagro que salvó la vida de esta mujer y su hijo. Primera Reyes capítulo 17 versículo 8-16. Jesús también les explica que en los tiempos de Eliseo habían muchos enfermos de lepra en Israel, pero el profeta solo curó a un hombre de Siria llamado Naamán, Segunda Reyes, capítulo 5, versículo 1.
Después de que la gente de Nazaret intenta matar a Jesús, él se va a vivir a la ciudad de Cafarnaún, junto al mar de Galilea o al lago de Genezaret, Lucas 5, 1. Esto cumple la profecía de Isaías que decía que los galileos que vivieran junto al mar verían una gran luz, como lo dice Isaías 9:1-2. Aquí, en Galilea, Jesús sigue anunciando que el reino de los cielos está cerca. Mateo 4:17. En esta región encuentra a cuatro de sus discípulos. Estos viajaron anteriormente con Jesús, Pero cuando regresaron con él de Judea, volvieron a sus negocios de pesca, como nos dice Juan 1:35 al 42. Sin embargo, ha llegado el momento de que lo acompañen todo el tiempo, a fin de que Jesús pueda prepararlos para seguir con el ministerio cuando él ya no esté. Mientras camina por la orilla del lago, Jesús ve a Simón Pedro, a su hermano Andrés y a algunos de sus compañeros lavando las redes. Jesús se acerca a donde están, sube a la barca de Pedro y le pide que la aleje un poco de la orilla. Cuando está a cierta distancia, se sienta y comienza a enseñarles verdades sobre el reino a las muchas personas que están en la playa. Luego Jesús le dice a Pedro: rema aguas profundas y echen allí las redes para que pesquen. Pero él le responde: maestro, trabajamos sin descanso toda la noche y no sacamos nada. Pero porque tú lo dices, bajaré las redes. Lucas 5:4-5.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Estamos llegando al final de este programa, amigos y amigas de Semilla de Esperanza, acontecer eclesial, momento que compartimos algunos acontecimientos de nuestra Iglesia Católica, de nuestra Iglesia local. Hoy el Papa Francisco nos habla sobre la oración de Jesús. El Papa Francisco comenzó una nueva serie de catequesis sobre la oración de Jesús, en concreto sobre el Padre Nuestro. En su catequesis, el Santo Padre afirmó que el Señor escucha la oración humilde y por ello el primer paso para rezar es la humildad. El pontífice también insistió en que la oración era el pilar de la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Jesús rezaba y nos recordó el Santo Padre.
Jesús rezaba intensamente en los actos públicos, compartiendo la liturgia de su pueblo, pero también buscaba lugares apartados, separados del torbellino del mundo, lugares que permitieran descender al secreto de su alma. En el profeta que conoce las piedras del desierto y sube a lo alto de los montes, las últimas palabras de Jesús antes de expirar en la cruz son palabras de salmos, es decir, de la oración de los judíos. Rezaba con la oración que su madre le había enseñado.
Agradecemos a todos ustedes la participación, la escucha de este programa Semilla de Esperanza, invitándolos siempre a que hagan conocer el programa a otras personas que lo puedan escuchar, ofreciéndoles nuestras oraciones a todos ustedes por sus familias, poniendo en manos del Señor a los enfermos que haya, miembros de nuestra comunidad. Y así terminamos este programa con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.